Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes. Nuevamente estamos a día lunes, 12 de febrero. Plenas vacaciones para muchas personas y nosotros los queremos acompañar con una programación especial, con lo mejor de Aire Fresco durante el año 2023. Aquellas entrevistas, aquellos bloques, aquellos programas que ustedes a través, por ejemplo, de las redes sociales y también de nuestro sitio web, decidieron que eran los que más les gustaban. Así que es una buena excusa, una buena razón para volverlos a escuchar. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Estamos en nuestra aplicación Radio Duna, ustedes la bajan y nos pueden escuchar en cualquier parte del planeta. Y por supuesto pueden ingresar a nuestra página web, nuestro sitio web, duna.cl. Ahí está toda nuestra programación, la música de Radio Duna, esta música veraniega que tenemos para ustedes. Y también están nuestros podcasts, por si echa de menos alguno de los programas, echa de menos o quiere recordar o alguien le hizo recordar una de las entrevistas, conversaciones que hemos tenido durante este año, bueno, ahí están nuestros podcasts en Duna.cl, también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día tenemos un programa para recordar dos conversaciones que tuvimos durante este año. Una de ellas forma parte de nuestra sección Ruta Silvestre y la otra es una entrevista, una conversación con un destacadísimo escritor español. Ya vamos a ir a todo eso, pero partimos, por supuesto, con la música, la mejor música aquí en Aire Fresco. Ruta Silvestre es una de nuestras secciones destacadas. Todos los días lunes la incorporamos para recorrer aquellos lugares que nos hacen soñar, en realidad, porque significan estar en medio de la naturaleza. A lo mejor es lo que están disfrutando muchos de ustedes en estos mismos momentos, estar en medio de la naturaleza, y se toman, claro, un pequeño quiebre, ¿no es cierto?, un break para escuchar Radio Duna. Pero bueno, así son las vacaciones, lo interesante es que sean variadas. Y hay un lugar que tuvimos la oportunidad de conocer de oídas. Yo no he tenido la posibilidad de conocerlo directamente, pero sí lo conocimos de oídas. Esto fue hace bastante tiempo, en marzo del año pasado, 27 de marzo, de hecho, del año pasado. Conversamos acerca del Parque Ecológico y Cultural Rucamanque, que es un parque que es administrado por la Universidad de la Frontera, ha sido declarado más sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. Conversamos sobre sus labores de preservación, sobre el trabajo de investigación que hacen ahí y también sobre la educación ambiental que se realiza en el lugar. Esto es Ruta Silvestre en Aire Fresco.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre en Aire Fresco.
Ya estamos listos para nuestra primera conversación de esta tarde y vamos a hablar de naturaleza. Y de naturaleza que está siendo muy bien cuidada y que es muy especial, además, muy necesario justamente realizar ese cuidado que se está haciendo. Estamos al teléfono con el profesor Rodrigo Vargas, investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera, y él es la persona que está a cargo de la administración del Parque Ecológico y Cultural Rucamanque, cuyas características vamos a empezar a relatar a partir de ahora. Profesor Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, en primer lugar, acerca de tu trabajo allá en la universidad y particularmente en este parque, y qué características tiene justamente este Parque Ecológico y Cultural Rucamanque.
Bueno, yo soy parte del equipo o del cuerpo académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente, acá en la Universidad de la Frontera, donde, bueno, entre varias tareas, dentro de ella la educación, tenemos, hacemos clases en pregrado y en posgrado, a ingenieros en recursos naturales, biotecnólogos, veterinarios y agrónomos. Esas son las carreras de pregrado que tenemos, y tenemos por ahí un magíster y también doctorado. Bueno, nosotros realizamos investigación y docencia, y un buen laboratorio natural que tenemos acá muy cerquita de Temuco, a 12 kilómetros, es el Parque Ecológico Cultural Rucamanque, que es un área que conserva el paisaje original de la Araucanía, tan solo a 12 kilómetros de Temuco. Estos son bosques primarios, bosques que no han tenido mayor alteración en los últimos 500 años, y que gracias a todo se han logrado conservar con el paso del tiempo. Y desde más o menos el 2016 nosotros en la universidad estamos, a partir de una concesión de uso gratuito, a cargo de la administración y fomentando actividades de educación, investigación y vínculo con las comunidades y otros.
Es súper interesante el hecho de que sea un espacio que se haya efectivamente conservado a lo largo de los años, siendo que buena parte del territorio de la Araucanía, una parte importante, fue intervenido o ha sido intervenido a lo largo de la historia. Pero este predio entiendo que tiene un cierto estatus de conservación desde hace ya bastante tiempo.
Claro, bueno, en realidad este lugar se conservó históricamente porque hasta el año 85 abastecía buena parte de la población de Temuco de agua. Uh-huh. Ya era un lugar que se mantuvo la cobertura boscosa original porque abastecía de agua potable. Uh-huh. El año 85, bueno, esto dejó de ser así, digamos, era un poquitito lejos, se pincharon algunos acuíferos más cercanos a la ciudad de Temuco, y quedó ahí en una especie de limbo entre el 85 y el 2014. Esta área que finalmente fue fue cedida en administración a la Universidad de la Frontera con fines de investigación, de educación ambiental y de docencia. De eso se trata. Es decir, la historia tiene que ver con, imagínate, hace, digamos, 100 años, 140 y tantos años atrás, cuando se funda Temuco, 1881 se funda Temuco, ya se pensaba en cómo íbamos a abastecer de agua y para eso había que proteger los bosques que estaban aquí cercanos.
Lo que es una demostración de la importancia que tienen los bosques. De repente uno no lo mira en todo el sentido de la necesidad y de la dependencia que tenemos hacia los bosques. Y en este caso son bosques, bueno, son bastante diversos. Entiendo que hay distintas especies, especies que son nativas, ¿no es cierto? Pero una que destaca, que son los robles. Ah, cuéntanos un poco de esta especie. Notophagus obliqua, ¿no?
Sí, justo. Bueno, el tipo forestal que es como la asociación de diferentes especies que ocurren en este lugar se llama roble raulicoigüe. En este caso es un subtipo que se llama remanentes originales del Valle Central, que es un, digamos, es un bosque que desapareció en buena parte de Chile porque en el valle, tú sabes, se establecieron las ciudades, los caminos, los campos agrícolas que son tan necesarios. Entonces, estos bosques originales del valle se fueron desapareciendo porque por la influencia humana. Entonces, dentro de este tipo forestal, este subtipo, están los robles, pellines, ¿cierto? Estos robles de gran envergadura, muy viejitos, de ya más de 200 años. De hecho, los más viejos robles de Chile están datados acá en Rucamanque y pueden llegar a más de 460 años de edad que nosotros hemos logrado medir. Esto significa que es probable que tengan más de 500, 550 años, porque es muy difícil llegar y medir la edad total, digamos, ya siempre son estimaciones. Pero claro, nosotros en este lugar se concentran los robles más grandes y más antiguos de Chile, probablemente, ya, muy, muy probablemente.
Estamos conversando con el investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera, Rodrigo Vargas, quien es la persona que está a cargo del Parque Ecológico y Cultural Rucamanque. ¿Qué trabajo de investigación se está haciendo justamente con esta especie? ¿Y de qué manera entra un poco a jugar el ecosistema y la dependencia que hay y la relación mutua que hay entre flora, fauna y reino fungi?
Bueno, actualmente hay varias investigaciones en curso. Nosotros estamos siempre abiertos a que distintos colegas que hacen ciencia en Chile o en otros lados vengan y colecten información y publiquen información de manera abierta en Rucamanque. Actualmente, desde la Universidad de la Frontera, por ejemplo, tenemos en curso una investigación bien interesante con respecto a la línea base o a los hongos o a los macrohongos que existen en este lugar. Un colega se llama Leonardo Almonací, que ha estado liderando esta investigación con estudiantes de magíster y otro. Luego también estamos con varios estudiantes estudiando la fauna a partir de cámaras trampa, como para ver qué es lo que acompaña a estos árboles. La cantidad de huiñas, de pumas, de pudú y otros son bien, digamos, interesantes de poder monitorear y poder ver. Se pueden meter a la página web Parque Rucamanque .ufro.cl o al Instagram, buscarnos también. Ahí están algunos videitos y cosas, está bien interesante. Y particularmente yo he estado trabajando igual con el tema de los árboles más grandes, con justamente tratando de identificar cómo los árboles que aún son posibles de ver acá en Temuco, en la ciudad, que son parte de la flora original, se relacionan, al menos en términos de edad, con estos grandes árboles que son centenarios, que están en el parque.
Ahora, el parque tiene alrededor de 400 y algo hectáreas, ¿no?
Sí.
Eso el es un tamaño, claro, un tamaño importante, pero al lado de otros parques u otros predios, digamos, que están dedicados a la conservación, puede resultar en definitiva pequeño para los objetivos. está junto, cercano a otras áreas que pudieran de alguna manera ser como complementarias en lo que se busca, que justamente conservar las especies, no solo los árboles, sino que también todo el resto de las especies que conviven allá?
Bueno, lamentablemente tú sabes que los lugares donde más se concentra la gente acá en Chile, no hay áreas protegidas. Ya un buen ejemplo es Santiago,
claro, ¿cierto? Sí, claro.
Se está peleando ahí para que exista un parque nacional en Alto Maipo. Entonces es re fácil tener parques nacionales en el extremo norte, ¿cierto? Y o en la Patagonia, en el extremo sur, porque hay poca gente. Entonces nosotros estamos bien felices de tener este lugar, que son 408 hectáreas, son, para que se hagan una idea, alrededor de 700 y tantas canchas de fútbol, que igual no es poco, y está muy cercano del Cerro Ñelol, que es uno de los pocos áreas protegidas que son urbanas acá en Chile, si no la única, si no me recuerdo mal, pero está totalmente fragmentado, o sea, no es que esté conectado con el Cerro Ñelol, ya, pero es parte del mismo cordón montañoso. Para que te hagas una idea, esto es una pequeña montañita que está dentro del valle. Tú sabes que en Chile tenemos siempre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, y entre medio está el valle o la depresión intermedia. Esto es un pequeño cordón que está justamente ubicado en la depresión intermedia, que no llega más allá de 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es realmente un pequeño islita de bosque nativo que quedó acá por estas razones de lo que te comentaba del agua, y que está totalmente fragmentado y aislado de parches de bosque nativo que sean interesantes en términos de tamaño. Ya, pero no, como tú decías, no se compara con las 60,000 hectáreas que puede tener con Quillío y otro, pero claro, porque están lejos de la, claro, claro, de la población.
Claro.
Nosotros estamos muy cerquita.
Y para un poco, ¿cómo es la relación con, porque parque ecológico y cultural, ¿no es cierto? ¿Cómo es la relación que establece o que busca establecer el parque con la comunidad? Y cuando hablamos de comunidad, hablamos, bueno, de todas las comunidades, ¿no es cierto?, que conviven allá en la región.
Sí. Bueno, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos. Todos los años nos ponemos algunos objetivos con respecto al tema de cómo vincularnos de mejor manera y cómo hacerlo con los recursos que tenemos como universidad pública y de regiones, ¿cierto? Que tampoco es que tengamos grandes recursos, pero en general tenemos buenas relaciones con las comunidades aledañas. Siempre tratamos de hacer por lo menos un buen par de actividades los semestres con 4 escuelas que son aledañas. También nos juntamos con ciertas organizaciones que son de las comunidades mapuche que rodean a Rucamán, que las comunidades conocen el trabajo que nosotros hacemos. Por ejemplo, entran a buscar la WEN, las famosas hierbas o medicina. Tenemos bastante buenas relaciones con todos los vecinos. Tenemos un preuniversitario, por ejemplo, que tenemos para los hijos y personas que están ahí dando la prueba de admisión, la PAES, el año pasado, que también participan, y nosotros les podemos ofrecer eso porque en eso somos buenos, digamos. Como universidad tampoco podemos, no tenemos tantos recursos como para ofrecer tantas otras cosas, pero sí podemos ofrecer un buen nexo con educación y con ese tipo de cosas. Pero sin duda es un tema que es candente y que es complejo acá en la Araucanía, y que nos desafía a nosotros también como académicos de cómo hacerlo mejor, digamos.
Rodrigo, el parque es visitable, ¿no?, por parte de toda la población.
Sí, está abierto a a todas las personas que quieran visitarlo. La visita, eso sí, les cuento que es un poquitito más restrictiva o más, un poco más engorrosa, por así decirlo, que un parque nacional, porque nuestro objetivo es la conservación y la educación ambiental. Entonces, tienen que ustedes ir a la página web, hay una solicitud de visita, y las visitas están abiertas para grupos todos los días, y todos los días de lunes a viernes, y para actividades recreativas es un poquitito más controlado, pero en general abrimos los martes y jueves para actividades recreativas, que tú quieres ir a caminar con tu familia, puedes ir martes y jueves, y para grupos, juntas de vecinos, colegio, todo eso, estamos abiertos y siempre lo coordinamos con tiempo, porque entran siempre con una profesional que es guía y que les va contando la historia de cómo conservar. Entonces somos bien, bien controladas las visitas también, porque nuestro objetivo es que esto se conserve y se preserve de buena manera para las futuras generaciones, y lamentable, pero cierto, cuando uno abre de un día para otro, es complejo, claro, mantener
sin duda.
digamos, el estado de conservación.
Sin duda, es un desafío, pero de todas maneras, dentro de esas condiciones, una visita muy interesante y una posibilidad muy interesante de conocer la naturaleza ya la región de la Araucanía, y tan, además tan cerca de Temuco, el Parque Ecológico y Cultural Rucamanque. Su administrador, Rodrigo Vargas, investigador además de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Chao, chao.
Era Ruta Silvestre aquí en Aire Fresco en este día lunes 12 de febrero. Nos vamos a la música, la mejor música hasta siempre aquí en Radio Duna.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Vamos a hacer una brevísima pausa aquí en Aire Fresco. Antes les recuerdo que la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea. Por 6 años, además, por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
La Universidad San Sebastián, con el propósito de generar competencias y habilidades globales para sus estudiantes, cuenta con programas de internacionalización en 66 universidades en 14 países. Programas que permitirán a los estudiantes expandir sus redes en diversos países de Europa y Latinoamérica, potenciando su empleabilidad y obteniendo certificaciones de reconocimiento internacional. Convenios internacionales para todas nuestras sedes: Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
En Salfarrent hay un auto preparándose para ir a veranear contigo. Ya tiene el aire acondicionado listo para darte la temperatura justa. Por las dudas, también tiene el portaequipaje preparado para llevarte lo que necesites. Y además, está ansioso para que lo saques a disfrutar un verano único. ¿Lo escuchas? Reserva tu auto ahora en salfarrent.cl y sácalo a disfrutar este verano al máximo. Salfarrent.
Empieza tu día con la información más completa de la jornada. Hola, soy Rodrigo Álvarez y los invito a que nos juntemos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Duna en Punto. Toda la información que necesitas para comenzar la jornada, las noticias y la voz de sus protagonistas, el análisis y los datos imperdibles, una mirada ágil y completa de la actualidad. Parte el día sabiendo y conociendo todo lo que está ocurriendo. Duna en Punto, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por la 89.7.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, una programación, un programa especial de verano, aquí en pleno febrero, 12 de febrero, y estamos recordando parte de lo mejor que tuvimos durante el año 2023, aquellas conversaciones, secciones y entrevistas que ustedes mismos eligieron a través de sus preferencias en redes sociales y también en nuestro sitio web duna.cl. Y una de esas entrevistas tuvo lugar el 25 de abril pasado. Nos visitó acá en el estudio un destacadísimo escritor español, Santiago Posteguillo. Fíjense que Santiago Posteguillo es uno de los escritores más leídos en el mundo, de hecho el escritor español de novela histórica, el autor español de novela histórica en lengua española, por supuesto, más leído del mundo. Más de 4 millones de lectores se calcula que tiene este autor, que ha publicado, entre otras cosas, Africanus, el hijo del cónsul, Las Legiones Malditas, La Traición de Roma, que forman parte de una trilogía. También es autor de otra trilogía que se conoce como la Trilogía de Trajano, Los Asesinos del Emperador, Circo Máximo y La Legión Perdida. Y bueno, había publicado hacía muy poco, cuando nos visitó, una primera novela de otra serie. Ya nos va a contar en la entrevista cuántas novelas van a ser de esta serie, porque abarca uno de los personajes más trascendentes, más influyentes de la historia de la humanidad, Julio César. Roma soy yo, así se llama este libro, del cual conversamos hace algunos meses aquí en Aire Fresco con el escritor español Santiago Posteguillo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar con vosotros.
A ver, partamos un poco por el surgimiento de esta novela en específico, que es, tú lo has anunciado, la primera de varias que van a abordar la gigantesca vida, por decirlo así, de Julio César. ¿Cómo surge esta de alguna manera necesidad y por qué ahora? ¿Por qué después de recorrer a otros personajes tan relevantes de Roma?
Esto surge porque yo desde toda la vida he querido escribir sobre Julio César. Yo creo que desde que leí Asterix y Obelix yo quería escribir sobre Julio César. Pero el personaje me abrumaba porque, como tú muy bien ya estás apuntando, de algún modo es una figura gigantesca. Además, ha sido muy bien tratado por otros autores, y de tal forma que yo necesitaba, que tenía que estar muy bien equipado en técnica literaria y en bagaje de conocimiento sobre el mundo romano. Es cuando llevo ya 8 novelas históricas anteriores sobre Roma, donde he escrito sobre Escipión el Africano, que me explica de dónde viene César. Porque con Escipión derrota a Aníbal, es cuando Roma se expande por todo el Mediterráneo, llega mucha riqueza a Roma, no se reparte equitativamente, surgen dos facciones, la oligarquía senatorial y los que quieren más reparto de riqueza y de derechos para el pueblo, ¿no? La facción que llaman popular. Julio César es el último representante de esa facción popular. Entonces Escipión me ha explicado de dónde viene Julio César. Trajano y Julia Domna me hacen ver que cualquier otro gobernante posterior a César se mira en César como un modelo a seguir. Entonces me doy cuenta de que César es el eje en torno al cual pivota toda la historia de la civilización romana, que es lo mismo que decir que en torno a Julio César pivota la civilización occidental. ¿Y por qué me atrevo ahora? Porque sí que pienso que ahora me he equipado de un conocimiento del mundo romano suficientemente válido para acometer esta figura, y también porque creo que estoy en un momento de cierta madurez en mi vida creativa, literaria, y también por una cuestión vital, porque me planteo una exalogía. Son 6 novelas, son de 10 a 12 años de trabajo, tengo una edad. O empiezo ahora, o cuándo lo voy a hacer. Tampoco es plan de empezar a los 90 años, ¿no? Entonces, esa conjunción de factores hacen que ahora esté haciendo esta serie de novelas sobre Julio César, de las cuales Roma soy yo es la primera.
Novela, tú hablas de escritura creativa, ¿no es cierto? Y sabemos que estamos ante una novela, pero lleva en su título una especie de, no sé si un subtítulo, una postilla, no sé exactamente cómo llamarla, Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César. Y a uno de alguna manera lo deja pensando la palabra verdadera.
Claro, no quiere decir que otras versiones que se hayan hecho no sigan la historia, ¿no? Estoy pensando en la serie de novelas de la escritora australiana Colleen McCullough, por ejemplo, sobre Julio César, también están muy bien documentadas. Pero yo sí que creo que voy un poco detrás de la captura de lo que no se ha conocido del personaje y toda la parte más humana del personaje de Julio César. Porque muchas veces, muchas obras que se han hecho sobre Julio César se quedan en los grandes acontecimientos históricos que vivió el personaje. Pero ¿quién era él? ¿Quién era su madre? ¿Qué relación tenía con su madre, con su primera esposa Cornelia, con su hija, con el entorno familiar? Toda esa parte humana es la que vamos a encontrar en Roma soy yo. Y en ese sentido es un poco la verdadera historia, en el sentido de que vamos a hablar también del ser humano, Julio César.
A ver, ¿cómo es tú nos explicas que el acercamiento entonces al personaje es a través justamente de sus elementos de humanidad? Uh-huh. Pero es un personaje de una influencia gigantesca en la cultura, o sea, en Roma y uh-huh. en la cultura occidental. Y uno se pregunta un poco en este juego que se produce entre el personaje y sus circunstancias, cómo es ese vínculo y esas influencias mutuas, digamos. ¿Cuánto transforma la historia a Julio César y cuánto la historia que a él le toca vivir lo transforma a él?
Muy bien planteada la pregunta. Creo que la parte de cómo influye en se explica más solamente por sí misma, ¿no? Por el hecho de que sabemos que es un personaje que cambia el mundo. Quiero decir, cuando él estamos en una organización política que todavía se denomina República Romana, aunque es realmente una oligarquía donde mandan unas pocas familias, y tras Julio César todo eso se transforma en el imperio. Entonces, evidentemente, él influye en un cambio sociocultural tremendo, ¿no? Pero ¿cómo influye la circunstancia en él? Él no es un hombre que quiera trastocar todo su entorno político. Lo que sí que va buscando es la justicia. Es una persona que tiene unos grandes ideales, donde lucha contra la corrupción, que es lo que se explica en esta novela. Julio César se da a conocer ante el pueblo romano como fiscal acusador contra un senador corrupto, que es de lo que va Roma soy yo, el juicio del 77 a.C. contra el senador corrupto Dolabela, donde ejerce la acusación Julio César. Pero es verdad que le vamos a ver cómo a lo largo de las novelas que voy a ir narrando, esos ideales, no digo que los pierda, pero él se va a ir dando cuenta que cambiar un mundo corrupto es muy difícil. De tal forma que en esta primera novela lo intenta en los tribunales. En la segunda novela en la que estoy trabajando lo va a intentar en el Senado de Roma. Y va a ver que tampoco se puede ahí. Y claro, va a ir evolucionando el personaje. Es decir, que las cortapisas que se va a encontrar para sus cambios sociales es lo que también lo van a hacer cambiar a él.
En ese sentido hay una épica en lo que él acomete y también una ética, ¿no es cierto? Uh-huh. Que está muy expresada, digamos, y es muy elocuente en la novela. ¿De dónde viene ese sentido ético? Al principio hace referencia un poco a las enseñanzas de su madre, y claro, efectivamente Aurelia tuvo una influencia muy, muy fundamental en él. Esa es, de ahí viene de alguna manera de este legado.
En parte su madre, ¿ya? Y en parte toda la facción política a la que la familia Julia pertenece. Uh-huh. Como explicaba antes de forma muy sencilla, ¿no? Digamos, Roma está fraccionada, partida en dos bandos, ¿no? Está la oligarquía senatorial, que lo que quiere es mantener los privilegios de las familias senatoriales, que acumulan la mayor parte de la riqueza y de las tierras, ¿no? Mientras que el pueblo, los ciudadanos de Roma, no tienen acceso a tantos ni a derechos ni a tierras. Desde la época de los nietos de Escipión el Africano, y estamos hablando 200 años antes de Julio César, se está pidiendo por parte de parte del pueblo reparto de tierras y reparto de derechos, ¿no? Pero los senadores van aniquilando físicamente, o sea, matando, asesinando a cualquier tribuno de la plebe que solicite estos cambios, ¿no? Llegamos así hasta Cayo Mario, que es el tío de Julio César, y Cayo Mario será el último de los grandes líderes de la facción popular, y es uno de los que también enseña a Julio César. César bebe de toda esta influencia, de todo su círculo familiar, que está en la línea, en la facción de popular, en la facción de que hay que darle más derechos al pueblo. Y de ahí le viene todo este sentido ético, ¿no? Todo este sentido de luchar contra la oligarquía senatorial de la época. Luego lo que se va a encontrar es que de pronto va a ser él realmente el líder de esa facción, y que se encuentra prácticamente solo frente al resto de senadores.
Estamos conversando con el escritor Santiago Posteguillo acerca de su libro más reciente, que es el primero de esta hexalogía, ¿no es cierto? Sí. Así se dice. Van a ser efectivamente sí. Seis libros acerca de Julio César. Roma soy yo, se llama este libro. Tú has dicho que tiene un referente, este personaje, en la forma como tú lo abordas, un referente que es, bueno, muy conocido, muy importante además en la literatura occidental, que es Julio César de Shakespeare, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuáles son los rasgos fundamentales que están presentes también en tu Julio César?
La verdad es que Shakespeare era un gran creador de la psicología de los personajes, y yo creo que Shakespeare capta muy bien, ¿no?, la psicología de Julio César en su épica. De hecho, la novela abre con una cita de Julio César de Shakespeare, ¿no?, donde dice, ¿no?, que los cobardes, ¿no?, mueren muchas veces, mientras que el valiente solo saborea la muerte una vez. Y se está refiriendo a Julio César, ¿no?, de alguna forma era una especie de paradigma de la valentía, de la valentía política, de la valentía militar, de la valentía social. Esa lectura épica del personaje está en Roma soy yo. Ahora bien, luego yo tengo que pensar que escribo para un público del siglo XXI, y para un público del siglo XXI tengo que tener en cuenta que mi público tiene unos requerimientos que no tenía el público de del Julio César de Shakespeare, y me explico. Hay un momento en la obra de Julio César de Shakespeare donde los conjurados que están preparando el asesinato de Julio César, creo que no hago un spoiler con esto, ¿no? Están reunidos en la madrugada y uno le dice a otro, ¿no? ¿Qué hora es? Y se oye una campanada, dos, tres, ¿no? Y el otro dice, ¿no? Pues las tres de la madrugada, muy bien. Y se van, ¿no? Dice, hora de irse y se van. Y yo pregunto, ¿desde qué campanario? En el 44 antes de Cristo, ¿desde qué campanario cristiano puede haber una campana sonando? Es un anacronismo brutal, pero nos da igual porque no le estamos pidiendo a Shakespeare rigor histórico en estos detalles, no se lo pedimos. Queremos una gran descripción de la psicología del personaje, pero esto no se lo pedimos. Pero como yo en el siglo XXI me invente un campanario en el 44 antes de Cristo, me van a masacrar en las redes sociales, y con razón. ¿Por qué? Porque el público del siglo XXI sí que está esperando ese rigor histórico en el detalle, ¿no? Entonces, hay espacio para que yo, si bien siga la estela de César en la composición psicológica del personaje, luego aderece la novela con todos aquellos requisitos de rigor histórico que desea el público del siglo XXI. Y por eso creo que hay un espacio para seguir a Shakespeare y para completarlo de otra forma.
Durante tu investigación, la investigación histórica, ¿te encontraste con descubrimientos, cosas que tú personalmente no sabías o que estaban de alguna manera un poco perdidos? Entiendo que el caso sobre el cual sobre el cual se construye la novela, ¿no es cierto? Este, uh-huh, este caso contra el senador Dolabella, no se sabe en sus detalles, no se conoce en sus detalles. Cuéntanos un poco acerca de eso y de qué fuiste descubriendo en la investigación, y particularmente este aspecto.
También, precisamente como el personaje ha sido tratado por grandes autores, sí que yo estaba buscando una especie de algún elemento que fuera muy importante en la vida de Julio César, pero que probablemente pues no fuera muy conocido por el gran público, ¿no? Los historiadores, los expertos sí, pero no muy conocido por el gran público. Y una cuestión que no se suele conocer es que los jóvenes patricios romanos se daban a conocer ante el pueblo de Roma en su ideología política y en su oratoria actuando como abogados en los tribunales de Roma, cuyos juicios eran a puertas abiertas. De tal forma que cuando se juzgaba a alguien muy conocido, en este caso a un senador romano como Dolabella, que había sido brazo derecho del dictador Sila, pues eso, claro, atraía la atención, concitaba la atención de muchísimo público. Pero ¿qué ocurre? Que este juicio, que fue tan importante, tenemos una serie de datos. Sabemos que el acusado era el senador Dolabella, que se lo acusaba de corrupción generalizada, que los abogados eran los mejores abogados de la época, Hortensio y Cotta, porque como era millonario el senador Dolabella, contrató lógicamente a los mejores abogados de la época. Sabemos cómo estaba constituido el tribunal e incluso sabemos la sentencia del juicio. Y sabemos que el único que se atrevió a enfrentarse y a acusar a este senador corrupto todopoderoso fue un joven de 23 años llamado Cayo Julio César. Pero el texto del juicio está perdido. No lo tenemos. Entonces, yo tengo todos los elementos y sé cómo se empieza y cómo acaba el juicio. Pero ¿cómo genero la recreación de cada una de las fases del juicio? Ahí lo que hago es acudir a otra forma de documentarse, que es ir a un experto. Tengo un amigo que es Alejandro Baliño, que es catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valencia, ¿no? Yo me planto en su despacho y le digo, año 77, un juicio, Roma. Esto se lo dices a cualquier persona normal por la calle y te dice, pues muy bien. Pero se lo dices a un catedrático de Derecho Romano y te dice, año 77. Ah, claro, el juicio de Cayo Julio César contra el senador Dolabella. Digo, ese, el mismo, muy bien. Y me dice, está perdido. Digo, a ver, ya. Pero esta es la diferencia, le decía yo a mi amigo, entre el académico y el novelista. El académico se detiene en lo que no sabe, pero el novelista va a cruzar esa frontera y va a entrar en lo desconocido para recrearlo. Pero yo lo que le digo a mi amigo catedrático de Derecho Romano, guíame, ¿cómo sería un juicio con las leyes del año 77 en Roma? Me dice, ah, eso sí lo sé. ¿Por qué? Porque hay otros juicios similares que sí que han quedado. Entonces me va diciendo, pues mira, habría primero una petición de acusación, luego habría una inquisitio, una época de investigación, luego habría una divinatio donde el tribunal decide quién se puede personar o no como acusado, etcétera. Y yo voy tomando notas y con todo eso me voy a mi biblioteca y me siento y ahí pienso en cómo lo puedo contar para que además resulte entretenido.
Y lo que resulta es no solo una novela, sino que un thriller. Thriller de un thriller judicial, digamos, de juicio, de abogados, de litigantes. ¿Por qué decidiste irte por ese camino?
Precisamente porque era algo desconocido sobre César. Porque de César, pues normalmente lo popularmente conocido es su conquista de las Galias, que cruza el Rubicón para iniciar la guerra civil, su, por ejemplo, tremendo idilio con Cleopatra y que lo asesinan, ¿no? En una sesión del Senado, ¿no? Y lo apuñalan. Muy bien. Pero ¿cómo se inicia el personaje? Y esto es lo que me parecía interesante. En este juicio del año 77 es cuando el pueblo de Roma se da cuenta que hay un líder. Que hay un líder que se atreve a enfrentarse contra un senadores corruptos todopoderosos, que no le tiembla el pulso, aunque se está jugando la vida, porque ese senador va a contratar asesinos para que lo asesinen en las calles de Roma, pero no tiene miedo. Y yo creo que eso era una historia que en sí misma merecía la pena ser contada, porque al lector le va dando... se va dando cuenta de la dimensión del personaje. No, claro, es que este hombre, digamos, este chaval ya apuntaba desde joven que era capaz de enfrentarse con cualquiera, ¿no? Y esa era la historia que yo quería contar.
Estamos conversando, les recuerdo, con Santiago Posteguillo acerca de su libro Roma, soy yo, la verdadera historia de Julio César. En la reconstrucción del juicio, claro, esta reconstrucción del juicio es un buen ejemplo, como tú decías, de hasta dónde llega la historiografía o la investigación histórica y todo lo que tiene a su disposición la novela. ¿Cómo se hace para que esa creación no traicione lo que sí sabemos, que las interpretaciones pueden ser, ¿no es cierto?, diversas, pero hay cosas que están relativamente asentadas, ¿no es cierto?, acerca de la vida y el devenir de este personaje.
Muy bien planteado. Se trata de que el novelista histórico no altere lo que tú estás diciendo. Lo que se sabe, lo que los historiadores están de acuerdo en que ocurrió, eso no lo puedes cambiar. Entonces dices, bueno, ¿y qué te queda como novelista? Un montón. Porque que yo recuerde, nadie ha grabado hace 2000 años ninguna conversación de Julio César. Es decir, todos los diálogos de la novela tienen que ser creación del novelista. Sabemos, pues, por ejemplo, que admiraba a su tío Cayo Mario, que tenía buena relación con su madre Aurelia, que amaba a su esposa Cornelia. Pero nadie ha grabado una conversación privada de amor con su esposa Cornelia, por no hablar de una escena de sexo, que alguna hay en la novela. Todo eso tiene que ser creación del escritor. Ahora, hasta incluso si me vamos al sexo, las prácticas sexuales que yo ponga en la intimidad del personaje tendrán que ser aquellas que los romanos sí aceptaban con una matrona romana y no cualquiera, porque no eran cualquiera, y ahí lo voy a dejar, que no sé si estamos en un horario donde se pueden hablar de según qué cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hay ficción en los diálogos, que tienes que recrearlos como autor, y hay otra parte muy importante para la ficción, que es técnica literaria, el cómo lo voy a contar. Yo te voy a contar este juicio, pero yo sé como escritor que mantener durante 750 páginas la tensión dramática en una sala de un juicio es muy complicado. Entonces, ¿qué hago? Te voy cortando el juicio con una serie de saltos atrás en el tiempo, donde vamos a ir viendo de dónde vienen los personajes, ¿no? Que están ahí reunidos en ese juicio. Y en esos saltos atrás en el tiempo puedo tener historias de amor, batallas campales, asedios, traiciones, lucha política, de todo. De tal forma, fíjate, cuando estuve en Estados Unidos negociando con mis editores norteamericanos que van a sacar la obra en inglés en Estados Unidos el año que viene, me preguntaron, pero Santiago, es que esta novela no lo entendemos, ¿qué es? Y le dije, mira, para que lo entendáis. Es una novela de juicios como las de John Grisham, combinado con unos saltos atrás en el tiempo para explicar la lucha en el poder como un Juego de Tronos de Martin. Eso es Roma, soy yo. Y me dijeron, ahora lo hemos entendido.
Tú mencionabas a Cleopatra. Uh-huh. También hablábamos de Aurelia, ¿no es cierto?, la madre de Julio César, y Cornelia, su primera esposa, sí, que se debe haber casado cuando ella tenía, ¿cuánto?, 14 años, y él 17, una cosa.
Exacto,
por ahí,
una,
¿no?
Una cosa así, sí.
¿Sí? Uh-huh. ¿Qué papel y qué importancia tienen en el personaje estas tres mujeres, bueno, y otras más, ¿no es cierto?, que vienen posteriormente?
No se puede entender la figura de Julio César sin su relación con las mujeres, porque él crece entre mujeres. Su tío y su padre fallecen muy pronto, cuando él es adolescente, y entonces él crece en una familia, en una casa, donde está con su madre, con sus dos hermanas, con su joven esposa Cornelia, con su hija Julia y con su tía Julia. Es decir, él crece, digamos, entre mujeres. Y luego hay una historia. Yo creo que César, aparte a lo que se ve, tenía un éxito arrollador con las mujeres. Aparte de, digamos, su presencia física, se ve que tenía una personalidad, sería por la seguridad que desprendía, por lo que fuera, pero tenía un éxito arrollador con las mujeres, entonces tuvo muchas relaciones con muchas mujeres. Pero a enamorarse, lo que es enamorarse, en España decimos hasta las trancas, ¿no?, hasta las entrañas, creo que solamente se enamoró dos veces en su vida, a saber, la primera de esta joven muchacha, Cornelia, con la que se casa muy joven, de adolescentes. Es un matrimonio político, dos familias de la facción popular que quieren unirse y deciden casar a esta joven niña de 14-15 años, que tiene la suerte de que no la casen con lo que era habitual, un señor de 40 o 50 años, sino que la casan con este otro chaval de 17. Y todas las fuentes nos dicen que en esa confluencia de edad se quisieron, se surgió la complicidad entre ellos y se amaron, hasta el punto de que Julio César, como se cuenta en la novela, está dispuesto a jugarse la vida por su mujer. Qué mayor prueba de amor, ¿no? Entonces esa historia de amor está contada en Roma, soy yo. La segunda vez que Julio César se enamorará con locura pasional de otra mujer será con Cleopatra. Para eso necesito las otras cinco novelas.
Santiago Posteguillo, autor de Roma, soy yo, la verdadera historia de Julio César. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. No podríamos haber terminado más de una manera mejor. ¿Ah? Muchísimas gracias. ¿Eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Era nuestra conversación de hace algunos meses. Esto fue el 25 de abril del año 2023, nuestra conversación con Santiago Posteguillo. Vamos a la música aquí en Aire Fresco.
You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize
of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from
Es hora de despedirnos, ya nos vamos, nos juntamos mañana, por supuesto, aquí en Radio Duna para más aire fresco cuando sean las 6 de la tarde. Estamos repasando durante estas semanas lo mejor del 2023, a lo que ustedes prefirieron de nuestro programa durante este año, que ya terminó. Ahí estamos entraditos en el año 2024, pero seguimos recordando lo mejor. Nos juntamos mañana, por supuesto, aquí en Radio Duna.